Yo quiero darle gracias al Señor por esta mañana. Siento su presencia de una manera muy poderosa en este lugar. En Dios no hay naciones. En Dios no hay banderas. En Dios hay una iglesia. Y donde Él está, yo siempre quiero estar. Y desde que llegué a este lugar, yo siento la presencia del Señor. Y es placentero, es cómodo, es de mucha alegría poder comunicar el mensaje del Señor en un lugar donde le damos espacio a que el Señor sea quien hable y quien se mueva. Desde febrero del 2007 recibí esta invitación con una carta y un compromiso con el Señor. Recuerdo que cuando recibí la carta le decía a Pablo, bueno, si estoy vivo para el 2009. Y jamás había yo recibido una invitación con tanta antelación. Lo que sí sabía es que era una cita del Señor que Él tenía preparado para todos nosotros. Para mí es un honor, es una bendición estar entre ustedes y estar con un amigo y con un maestro. Pablo fue mi maestro cuando yo estuve aquí en Puerto Rico en el año 92. Por algunas razones de visa no pude continuar mis estudios teológicos y estando en Venezuela dedicado a la pastoral desde los 19 años de edad, siempre era nuestro anhelo accesar a una preparación en el área teológica y Dios nos llevó por sendas de servirle a Él a temprana edad, como bien lo dijo el pastor. Y de manera increíble, a los 24 años de edad, Dios me llamó a ser pastor general de la Iglesia Discípulo de Cristo en Venezuela. Me recuerdo que estaba el reverendo Antonio Febus. Y yo le decía, ¿pero será esto bien visto? ¿Cómo es eso que un muchacho sea el pastor general? Y él me dice, si Dios está confiando en ti, solamente obedece. Y en esa gestión empezó nuestro anhelo de que esas herramientas por las cuales no podíamos accesar porque estábamos en Venezuela y teníamos las limitaciones de la visa americana y créanme, ustedes tienen herramientas tan valiosas acá que en Venezuela y en muchos países de Sudamérica anhelamos tener. Y en esa gestión pues logramos la oportunidad de hacer un convenio con la Iglesia Discípulo de Cristo en Puerto Rico y hubo hombres y mujeres que dijeron, yo estoy dispuesto, y uno de ellos fue el pastor Pablo Jiménez, que desde Indianápolis hizo su viaje hacia Venezuela para enseñarnos de lo que Dios le había dado y él es mi maestro de predicación. Pablo, gracias, gracias por enseñarnos. Perdónenme, pero escuchar y estar con este amigo y escuchar sus palabras de presentación también hacen ver a un hombre humilde y una iglesia que realmente de verdad le da el lugar al Señor. No tomando en cuenta tanto los títulos, sino al Dios que se mueve en medio de hombres y mujeres. Y ese Dios está con nosotros. Ese Dios en esta mañana quiere hablarnos. Yo quiero que tú abras todos tus sentidos a escuchar esa voz que viene del Señor. ¿Qué tal si usted se coloca de pie por un momento? Y vamos a encomendarnos a Él. Y que lo que Él ha estado preparando y diseñando desde hace tiempo, usted y yo podamos aprovecharlo en su totalidad. Oramos al Señor. Eterno Dios, mil gracias por alcanzarnos. Así como decía este canto, Dios tan precioso que precedía este momento, Gracias por alcanzar nuestra vida. Y hoy estamos aquí, oh Dios. Quizás llegamos por distintas circunstancias, llegamos quizás con distintas motivaciones, pero llegamos a tu casa en la mañana de hoy porque tú nos trajiste a este lugar. Y queremos disponer nuestra vida entera a escucharte a ti, oh Dios. Y particularmente te digo, Señor, solo quiero ser un instrumento, un canal de lo que tú has preparado para decirnos y hablarnos a nosotros como iglesia. En esta campaña queremos decirte, habla, Señor, que tu iglesia escucha. Habla, Señor, que tu iglesia escucha. Y todo lo que pretenda impedir que eso se logre, hoy lo llevamos cautivo a tu obediencia. Llevamos todo pensamiento cautivo a tu obediencia, Señor. Y disponemos todo nuestro ser a tu voz y a tu perfecta voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Puede tomar asiento. El eslogan de esta campaña pareciera una norma que todos deberíamos dominar, y me refiero a las normas de la buena comunicación, las normas del buen hablante y las normas del buen oyente. Y esas normas a los maestros les encanta que estén bien afirmadas y establecidas en su vida. Y para comunicarnos efectivamente hay muchas escuelas. Y las más que se conocen son la escuela de la oratoria, la escuela de la dicción, la escuela para preparar discursos efectivos a nivel motivacional, a nivel de conseguir y obtener logros. Pero la escuela para aprender a escuchar es una escuela que poco se ve. Es una escuela que poco se conoce. Aunque en los últimos tiempos se ha tratado de difundir esta escuela de cómo poder escuchar, y se habla del arte de saber escuchar, realmente hay poco interés de aprender a escuchar. Sin embargo, entre las teorías básicas de la programación neurolingüística, dice que la persona es conforme a lo que habla, o que sus pensamientos están determinados por lo que habla. Y también se afirma que nosotros hablamos o pensamos de acuerdo a lo que oímos. Estamos altamente influenciados por lo que usted y yo estamos oyendo. Y estas afirmaciones científicas se originan de los principios bíblicos que usted y yo conocemos, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Y hoy estamos celebrando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Hoy estamos recordando, haciendo memoria de esa entrada, donde con ramas de olivo y con palmas honraban al rey que venía en un pollino. Hoy el Señor sigue caminando y entrando a nuestra vida. Y según el último principio mencionado en la palabra del Señor, Él entra a nuestra vida triunfalmente cuando le oímos. Amén. Cuando nosotros escuchamos y recibimos la fe, hace entrada triunfal en nuestra vida. En este domingo de Ramos acostumbramos a resaltar la dicotomía existente entre esa fiesta que se dio espontánea, maravillosa, de la entrada triunfal de Jesús y aquel mensaje que nunca se pudo comprender. No solo por el pueblo judío, a quien nosotros muchas veces hacemos énfasis, sino también por aquellos quienes caminaron durante todo el ministerio de Jesús, me refiero a los discípulos. En esta mañana quiero invitarte en primera instancia a que reflexionemos cómo influyó y cómo influye nuestra capacidad de escuchar a Dios en el resultante de nuestro vivir. Y quiero invitarte a abrir las Escrituras en el libro de Juan, capítulo 12, versículos 12 al 19. Y puedes estar sentado mientras leemos la palabra del Señor, reverenciándola con su actitud y su atención. Leemos la palabra del Señor en su nombre. El siguiente día, grandes multitudes que habían ido a la fiesta al oír que Jesús llegaba a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo y clamaban: ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Yo quiero que usted repita estas palabras conmigo. Estas cosas, repítelo por favor, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos. Por lo cual también había salido la gente a recibirlo, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Añada el Señor en esta mañana bendición a su palabra. En la escena de este domingo estaba el gozo, estaba el jubileo, estaba la alegría en los discípulos, pero también estaba la confusión de por qué el rey tenía que entrar en un asnillo y por qué justamente el pueblo tendría que reconocerle ahora, cuando el maestro había anunciado su muerte. Estaba la alegría que produce de que pudieran honrar a Jesús, a quien merecía su honor. Pero también estaba la insatisfacción de ver a los fariseos apostados alrededor esperando que se equivocase y pensando que ellos podían ser instrumentos para la muerte de Jesús. Estaba la esperanza de la victoria prometida, pero también la tristeza de la muerte anunciada. Los discípulos habían oído el mensaje, pero procesar el mismo en medio de un ambiente tan cargado, lleno de tanta tensión, al parecer se les hacía muy difícil llevarlo al momento que vivían. Porque se escuchaba el plan de matar a Lázaro. Los fariseos estaban allí de espectadores y los discípulos estaban esperando cualquier cosa en cualquier momento. Así que estaba la sonrisa, pero estaba el miedo también. Y esto seguramente influyó tanto al punto que la Escritura nos reseña en la palabra que ellos no entendían lo que estaba pasando, sino hasta muchísimo después. Saber escuchar no es nada fácil. Por lo común, cuando alguien escucha, no escucha. Porque su yo, su ego, sus luchas internas traducen todo lo que escucha a su propio lenguaje, a su propia idiosincrasia psicológica y a su criterio, y al fin no escuchan. Esto pasaba con los judíos y también con los discípulos. Los judíos estaban llenos de sus argumentos, estaban llenos de sus teorías, de sus principios, y los discípulos estaban cargados y perturbados porque no lograban afirmar sus creencias de lo que el maestro ya les venía hablando. Hoy el Señor quiere hablarnos en esta mañana mediante el tema: saber escuchar es clave para la salvación. Saber escuchar es clave para la salvación. Dígale eso que está a su lado y véalo a los ojos. A ver, primero véalo a los ojos, no le diga nada. Mire que vamos a hablar de comunicación y con la vista nos comunicamos. A ver, y ahora sí dile: amada o amado hermano, saber escuchar es clave para nuestra salvación. Así que el eslogan que ustedes han escogido para esta campaña ha sido extraordinario, porque plantea una clave en la vida del pueblo de Dios para su salvación y la de su entorno. Una persona que sabe escuchar la voz del Señor y camina conforme a ella, transforma su vida y transforma su entorno. Sus realidades son impactadas por el poder de Dios y ellas testifican la obra de la mano de ese Señor que escuchamos. Hablar sin escuchar y oír sin comprender es como que usted agarre un cable de corriente y lo corte, y agarre la punta y la conecte y piense que todo va a fluir de la misma manera. Esto es más o menos lo que pasa cuando cortamos esa conexión en la comunicación con el Señor, y lo peor de todo es que no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Esta desconexión era evidente entre Jesús como mensajero y el pueblo judío como principal receptor. Eso estaba allí. Y nosotros hemos leído la Biblia esperando que ellos entiendan, pero había una desconexión total entre lo que Jesús predicaba y cómo ellos recibían el mensaje. Y me parece importante en el inicio de esta campaña establecer como base que el saber escuchar al Señor es clave para el mensaje que Él ha querido comunicarnos y que aún quiere enseñarnos. No saber interpretar el mensaje de Jesús fue lo que ocasionó, o lo que abrió en una semana como hoy, que durante esos días se vivieran elementos injustos y dolorosos por esa incomprensión del mensaje del Señor. Existen grandes diferencias entre oír y escuchar. Usted lo sabe. Oír es un fenómeno de orden fisiológico, biológico. El oído permite percibir mayor o menor cantidad de sonido a causa de las vibraciones que en ellas se traducen. Oír simplemente es captar. Oír es pasivo. Usted no puede dejar de oír a menos que se tape muy bien los oídos. Usted va a oír. Sin embargo, escuchar es la capacidad de recibir, de atender, de interpretar y responder a los mensajes verbales y no verbales. Significa entrar en el mundo de lo interpretativo. Es un proceso que se da entre lo que oímos y nuestra mente. Con ello podemos escuchar inclusive el silencio, los gestos, las posturas de los demás. Escuchar es un proceso psicológico activo. Y a diferencia de oír, podemos, por voluntad propia, dejar de escuchar. Amén. En esta mañana quiero compartir con ustedes 5 características de los que escuchan al Señor. 5 características de los que escuchan al Señor. Número 1. Aprenden a despertar su conciencia. Aquellos quienes escuchan al Señor aprenden a despertar su conciencia. ¿Cómo podría escuchar alguien quien tiene la conciencia dormida? ¿Le ha pasado a usted que de repente escuchó un mensaje o leyó la palabra y de repente en ese momento conectó con su vida y usted lo recibió como que si jamás lo había leído o si jamás lo había escuchado y usted dice, wow, mira lo que dice aquí? Y yo lo he leído tantas veces, pero mira cómo Dios me habla. Y eso tiene que ver porque en ese momento de su vida, su conciencia con respecto a ese tema se ha despertado o estaba despierta, y al recibir la palabra o al recibir lo que usted está escuchando, usted comienza a procesar la información de una manera activa. Permítame darle un ejemplo con esto, o varios ejemplos de esto. Cuando yo estaba pastoreando en Barquisimeto, en esta iglesia que Dios me permite comenzar a plantar, en una zona rural, un domingo, luego de una experiencia gloriosa con el Señor, la iglesia había estado en el altar llorando, entregando su vida al Señor. Pude percibir a una mujer que aun cuando estaba llorando en el altar, su llanto todavía había angustia y había dolor. Y al terminar la reunión la llamé y le dije, ¿qué te sucede? Y esta mujer me dijo, pastor, siento mucha impotencia. Tengo 3 días que no he comido. Pero lo que más me duele es que durante esos 3 días no he podido darle de alimento a mi hija. Aquel momento fue tan impactante para mí. Y aunque le asistimos, jamás mi vida, con respecto al tema de nuestra alimentación y de valorar la provisión de Dios, fue la misma. Porque cuando se nos había dicho en muchas ocasiones que no debemos botar la comida y que no debemos hacer aquello, la escena de esta mujer impactó mi conciencia, despertó mi conciencia, y nunca jamás yo pude olvidar aquello. Y hoy, por hoy, guardo mucho respeto al hecho de saber administrar lo que Dios me da. En otra oportunidad, estaba una visita de un grupo misionero de acá de Puerto Rico, allá en Venezuela. Y en esta misma comunidad, alguien había tendido una trampa y llevó a un grupo de los que estaba evangelizando a un callejón, y en ese callejón lo estaban esperando para asaltarlo. Y los asaltaron, le quitaron de todo, pero entre eso le robaron el pasaporte americano a uno de los misioneros. Eso me llevó a hacer todo el procedimiento, a fiscalía, para tratar de resolver el asunto. Resulta que en esa noche, los ladrones me mandan a llamar y me citan a un lugar, y yo voy a ese lugar. En ese lugar tengo contacto con ellos y tengo la oportunidad de recuperar el pasaporte. Seguidamente me voy a la fiscalía al siguiente día para manifestar que hemos encontrado el pasaporte, y estaba en esta sala una mujer golpeada en su ojo de una manera brutal, y su ojo había quedado de una manera que yo jamás había visto algo así. Y cuando yo estaba esperando mi turno, usted sabe, como esos momentos que la mirada como que no puede quitarse de aquella escena que yo estaba viendo, y yo lo veía y me impactaba, y cuando llegué a mi momento con la fiscal me dice: pastor, antes que hablemos de su caso, yo debo decirle que necesitamos la ayuda de la iglesia. 7 de cada 10 casos que se denuncian formalmente en esta fiscalía es de violencia intrafamiliar. Ya no sabemos qué hacer. Literalmente, mi hermano y mi hermana, yo salí de aquella fiscalía llorando. Y me metí en mi cuarto a llorar. Porque por mucho tiempo había predicado sermones que había podido que había podido enseñar de muchas cosas, pero no había enseñado a la iglesia acerca de la violencia intrafamiliar. Y se hablaba que en nuestro estado el mayor índice era ese. Mi conciencia estaba dormida. Y después de ello, cada vez que yo encontraba en la palabra, yo veía cómo Dios respondía a esa necesidad. Así que nuestra conciencia tiene que estar despierta para poder entender el mensaje de lo que se nos habla. Usted va a poder sentir el dolor del otro cuando usted pueda levantar su conciencia. Y resulta que en la época, la conciencia con respecto a Dios y a la necesidad de Dios estaba adormecida. Y para poder escuchar a Dios, usted tiene que levantar y despertar su conciencia de que usted necesita escuchar la palabra del Señor. Si no, usted podrá venir domingo tras domingo y existirán aquí mensajes hermosísimos, pero usted se irá de la misma manera. Pero cuando usted, su conciencia se despierta en muchas áreas y usted comienza a desarrollar una vida que abre sus sentidos a lo de Dios, usted va a poder entender cada vez más el mensaje del Señor. En segundo lugar, la gente que escucha al Señor aprenden a vivir en su presencia. Para saber y para poder escuchar al Señor hay que estar en su presencia. Para yo escucharte a ti, yo tengo que estar en tu presencia. En muchas ocasiones, aun cuando estamos aquí en la iglesia, estamos pensando en la situación que dejamos en casa, o estamos pensando en lo que me dijo el hermano ahora cuando estábamos en clase, o lo que me hizo el hermano cuando entré al parking, y eso no me permite y estoy divagando. Estoy en otro lado. O aquellos quienes vienen con una agenda de que tengo que salir rápido de la iglesia y le dice a la esposa: ya sabe, cuando ya falten tanto tiempo vas a buscar al niño al salón, o allá a Torrefuerte, ¿qué se llama aquí? A Castillo Fuerte, vas a buscarlo a Castillo Fuerte, y tú te vas por aquí, yo me voy por acá, nos encontramos en el carro y nos vamos. Y cuando ellos se paran y se van de la iglesia, ahí se fueron sus cuerpos, pero hace rato ellos se habían ido también. Porque para escuchar al Señor hay que estar en la presencia del Señor. Para escuchar al Señor hay que estar ante su presencia con todo nuestro sentido, dedicándole nuestra vida para entender su palabra. Quienes viven en la presencia del Señor le escuchan con frecuencia y con facilidad. Para escuchar al Señor hay que dedicar tiempo efectivo. Hay conversaciones que usted tiene con una persona que usted le dice: sí, avanza, pero dime que me tengo que ir. Hay que dedicar tiempo efectivo. Y también tiempo idóneo. Usted tiene que prepararse para escuchar al Señor. Cuando usted viene de su casa, usted tiene que decir: sí, le hemos dicho en esta campaña, habla Señor, que tu iglesia escucha. Usted tiene que tener una preparación para ir a escuchar al Señor. Usted no va a agarrar y se va a comer todo lo que tiene en la nevera y que luego va a estar en el culto. ¡Ay! ¡Qué problema. Mire, usted tiene una cita con el Señor. Y usted tiene que prepararse completamente para que en su presencia usted pueda escuchar la voz del Señor. Lo tercero, la gente que escucha al Señor aprenden a renovar su entendimiento. Hay gente que está muy llena de sí misma. Esa gente no quiere escuchar la palabra de Dios. No tienen un lugar disponible para que entre la palabra del Señor. Así estaban los judíos de la época, cargados de sí mismos, cargados de sus conceptos. Así estaban los fariseos, por tanto la palabra no podía llegar. Los fariseos le decían a Jesús, mira, calla esa gente, aplaca esa gente. Ellos no lo podían entender, porque ellos estaban cargados de sí. Los orgullos, las vanidades y muchas otras cosas más, inclusive hasta los problemas que nos cargan, no nos permiten recibir la palabra del Señor. Y en Romanos nos dice la palabra que no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire, nosotros a veces estamos tan cargados que nosotros esperamos que Dios nos hable como nosotros queremos que Él hable. Y si no habla de esa manera, entonces no es Dios. Me pregunto yo, la gente se esperaba que para el ciego el Señor iba a escupir en la tierra y le iba a poner en los ojos, ¿se esperaba eso? El Señor habla de muchas maneras. Y el Señor cambia paradigmas. Diga conmigo, Él cambia paradigmas. ¿Habías escuchado esto? Ahora yo te digo esto. Y eso era lo que no podían recibir y entender ellos, porque no eran capaces de renovar su entendimiento. Ay, pastor, pero durante 30 años yo he escuchado esto. Mire, ir a la presencia de Dios y escuchar la voz de Dios es de poner todo argumento y decirle, Señor, habla, que tu iglesia escucha. Señor, habla, que tu iglesia quiere escucharte. Ah, pero es que así no se evangelizaba, pastor. Señor, habla, que tu iglesia escucha. Tenemos que renovar nuestro entendimiento. Tenemos que hacer una poda en nuestra mente y decirle al Señor, haz conmigo como tú quieras. ¿Cuántos dicen amén a eso? La cuarta característica de las personas que escuchan al Señor es que aprenden a valorar su palabra. Es tan importante escucharle porque de ello depende su vida, la dirección de su caminar. No que la palabra de Dios es parte de su vida, es su vida. Para la iglesia de Jesucristo, la palabra de Dios es vida y es fundamental. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que valorar de aquel que se está comunicando contigo. Mire, cuando usted se sienta con alguien que usted dice, esta persona tiene mucho que enseñarme, y usted va a tener todos sus sentidos dispuestos para escuchar la voz de Dios, de esa persona, perdón. Cuando usted valora la palabra de Dios y no la toma como un objeto religioso o como un adorno necesario de que tienes que leer la Biblia. No, la palabra de Dios para mí es esencial. La palabra de Dios para mí es clave. Entonces vamos a escuchar la voz del Señor. Y la quinta característica de las personas que escuchan al Señor es que aprenden cómo responder a su palabra. Saben que cuando Dios habla, Él espera respuesta. Y que si esas respuestas están conforme al deseo de Dios, serán prosperados. ¿Qué tal si tú le hablases a tu esposo por hora y media y terminas de hablarle y él dice, ajá? ¡Ah! ¿Qué tal si por hora y media le planteaste lo más grande? Y él no vio, y usted no vio ninguna respuesta de él o de ella. A todos los que se rieron me preocupan. Eso hay que resolverlo, pastor, tienes trabajo. Hay la gente que escucha apáticamente. Te está escuchando y te está hablando y él por allá pensando en sus negocios, pensando en lo que tiene que hacer. Hay la gente que escucha simpáticamente. Ay, Dito. Así que dicen ustedes, Dito. Sí. Ay, no puede ser. Y te dice, wow, qué bien hablar contigo. Y tengo esta situación. Bueno, que Dios te ayude, Dios te bendiga, chao. Pero está el que escucha empáticamente. Muy diferente al que escucha apáticamente, al que escucha simpáticamente, sino al que escucha empáticamente, que hace una conexión. Y cuando haces empatía, eres movido. Porque cuando ves la necesidad del que te está hablando, tú dices, mira, ¿sabes una cosa? Yo puedo hacer algo por ti. Yo puedo hacer algo, yo puedo ayudarte. Mira, vamos a movernos. Y entonces implica una acción. Cuando nosotros escuchamos a Dios, no podemos escucharlo apáticamente ni simpáticamente. Tenemos que escucharlo con empatía y responder a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Así que la palabra del Señor implica una acción. Una acción vale más que mil palabras. Cuando usted le habla a su hijo y ve que el hijo está haciendo otra cosa diferente a la que usted le dijo, ¿qué le dice usted? ¿No me escuchaste? Sí te escuché, pero estás haciendo otra cosa. Así nos dirá el Señor quizás. Cuando nos ha dicho lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer, no lo escuchamos. Simplemente nos vinimos al altar con nuestros conceptos, a simplemente exteriorizar nuestras emociones, pero no a escuchar su voz. Y en esta mañana voy a terminar hablándote resumidamente de tres beneficios de los que escuchan al Señor. Aquellos quienes se han disciplinado a escuchar al Señor tienen tres beneficios principales. Número uno, cuando escuchamos al Señor nos da visión. Nos alumbra, nos ilumina, nos permite ver aquello que no podíamos ver antes. La Escritura nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que cuando usted escucha al Señor le permite ver lo que otros no pueden ver. Y es por eso que los fariseos no podían ver lo que Jesús estaba viendo. Aquel domingo de celebración el Señor estaba claro lo que estaba viendo, mas eran muy pocos, ni siquiera sus discípulos podían comprender lo que estaba pasando. Cuando usted escucha la palabra de Dios, usted puede ver lo que otros no ven. Y sea cual sea la circunstancia, usted tendrá la virtud y la ventaja de tener los ojos abiertos. Abre mis ojos, Señor, con respecto a esta situación, con tu palabra. El segundo beneficio es que te permite corregir tus caminos. No mantenerte en la terquedad como estos hombres de la época se mantuvieron, sino proceder al arrepentimiento. Mire qué interesante lo que dice Proverbios 6:23. El mandamiento es una lámpara. La enseñanza, una luz. La disciplina es el camino a la vida. ¡Wow! El mandamiento es lo que contiene, es el recipiente, allí va. Y la enseñanza es la luz. Y decíamos hace un momento que la palabra de Dios nos ¿qué? Abre nuestros ojos, ilumina nuestra vida. Así que mucha gente puede ser, y yo les quiero decir, siéntanse privilegiados. Tienen un pastor donde aquí van a tener enseñanza, palabra, y eso es un don del Señor. Y esa luz va a iluminar a todo Espinosa y a Puerto Rico, y la gente va a querer venir a este lugar a desear que sus ojos sean abiertos por la palabra de Dios, porque aquí hay instrumentos, desde el pastor hasta el niño. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero ello no queda ahí. Y muchos de nosotros somos iluminados, parecemos unos reflectores de no sé cuánto, de 220. Pero es necesario que esa luz corrija nuestra vida, porque allí nos lleva el camino de esa vida eterna del Señor. La palabra nos permite entonces poder corregir nuestras acciones. ¿Qué es lo que no pudieron hacer esta gente? Y lo último, el último beneficio, es que cuando tú escuchas al Señor, aseguras tu vida. Aseguras tu vida. Por eso decimos que saber escuchar es clave para la salvación. Porque apreciamos el don de la vida, disfrutamos la vida en medio de las pruebas. Porque como hemos escuchado la palabra del Señor y sabemos por dónde el Señor nos lleva y nos corrige, nuestra vida se encuentra segura. Vea conmigo cómo lo dice Proverbios capítulo 8, versículo 32. Y lo vamos a leer en la versión Dios habla hoy. Y ahora, hijos míos, escúchenme. Sigan mi ejemplo y serán felices. ¿Cuántos quieren ser felices acá? Sí. Aleluya. Atiendan a la instrucción. No rechacen la sabiduría. Feliz y aquel que me escucha y que día tras día se mantiene vigilante a las puertas de mi casa. Porque hallarme a mí es hallar la vida y ganarse la buena voluntad del Señor. Pero apartarse de mí es poner la vida en peligro. Odiarme es amar la muerte. Hay un texto que dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Otra palabra dice, en otra versión dice, mi pueblo se desenfrena por falta de conocimiento. Escuchar a Dios nos conduce a la vida, mis amados. Asegura nuestro existir. Para muchos banqueros creían que su seguridad estaba en sus habilidades financieras y económicas. Y todo eso se vino abajo. La piedra angular de la vida se llama Cristo Jesús. Quiero invitarte a cerrar tus ojos por un momento. Es posible que las presiones que hoy golpean tu vida y muchas otras cosas más te estén sirviendo de barreras para escuchar. Para escuchar a tus hijos, para escuchar a tu madre, para escuchar a tu esposa, a tu esposo, inclusive para escuchar a Dios. Quizás te estás dando cuenta que la vida pasa aceleradamente y aún sientes esa insatisfacción de no hacer lo que realmente quieres. Y aun cuando la palabra de Dios en esta mañana te servirá para arreglar algunas cosas con los tuyos, yo te invito a que comiences con Dios. Las palmas de olivo y las palmeras que se batían aquel domingo se movían para honrar al Rey. Hoy Él te invita a una relación más íntima, lo cual honra su vida y te llenará de favores. Existe la palabra Logos, pero también la palabra Rema. Él quiere hablarte hoy. Él quiere hablarte en esta mañana. Él quiere ministrar a tu corazón. Si tú en esta mañana quieres decirle al Señor, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero vivir escuchando tu voz. Yo quiero que usted se coloque de pie en su asiento donde está. Porque vamos a hacer en este momento un acto de fe y vamos a tener un momento con el Señor para responder a su palabra. Porque Él ha hablado, ahora Él quiere escucharte a ti. Él quiere tu respuesta. Y si en esta mañana tu espíritu y tu conciencia había sido inquietada para escuchar y no cometer los errores que se cometieron en el pasado, ponte en pie. Vamos a tener un momento de oración. Y quiero invitar al grupo de adoración que me acompañe por un momento. Gracias, Señor. Y si tú vienes por primera vez a la iglesia, o eres amigo de la iglesia y dijiste, déjame ir este domingo de Ramos a la iglesia, el Señor quiere despertar tus sentidos porque Él quiere bendecirte. Él quiere bendecirte. Hija e hijo de Dios que ya le has recibido en su corazón, anhela fervientemente poder ser de los que pueden comprender su palabra. Aquellos que pueden entender el mover de Dios. Aquellos que pueden ver aún lo abstracto como parte del mover de Dios. Tú que estás en pie, yo te quiero invitar a que vengas aquí al altar. Altar significa lugar de encuentro con Dios. Vengamos al encuentro con el Señor. Y si usted, hermano, quiere venir al altar, venga y póstrese. Porque hoy hay palabra rema de Dios para tu vida. Hoy hay una palabra, hoy el Señor ha afinado tus oídos. Le has dicho, Señor, habla, que tu iglesia escucha. Ahora Él está dispuesto a hablarte y hacerte comprender lo que quiere contigo. A Daniel le dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte ante la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Aleluya. Él quiere quitar toda confusión de tu mente. Si tú no comprendes algo de lo que estás viviendo, ven al altar en esta mañana. Ven al altar y dile, Señor, abro mis oídos para entenderte, Jesús. Entra a mi vida triunfalmente en esta mañana. Hoy decido honrarte, aleluya. Yo voy a pedir que la iglesia en pleno pueda estar en pie, aleluya. Y se sume este momento de adoración del Señor. Responda allí con sus palabras. El Espíritu de Dios está hablando en esta mañana. El Espíritu de Dios está en esta mañana abriendo los ojos de muchos y de muchas. Para el cuerpo de ancianos puedan acompañarme en este lugar a ministrar en el nombre del Señor. No te vayas de este lugar todavía. Sujeta tu mente y adora al Señor. Aleluya. Esta es una guerra espiritual. Aleluya. Señor, me humillo ante ti. Tu voz es lo más importante para mí. Quiero comprenderte, quiero entender tus caminos, quiero seguir tus caminos. Aleluya. Poderosa presencia del Señor. Thank you.
encuentro. Muévete y dile: Señor, gracias por hacerme entender finalmente hoy tu palabra. Te doy mi vida, te doy mi vida. No te resistas más a su palabra. Y si quieres entregar tu vida a Jesús, hoy es un buen momento. Deja que Él entre triunfalmente en un domingo de Ramos. Confiesa a Jesús como tu Señor en esta mañana. Hermano, si tú estás al lado de alguien que está deliberando esta decisión, ayúdale, porque es una guerra espiritual. Y acompáñale a este lugar. Acompáñale a este lugar, porque hoy entra Dios triunfalmente a su vida. Porque pudimos escuchar su voz. Porque pudimos entender su voz. Es cuando por mucho tiempo te habían hablado del Evangelio. Aunque aún desde pequeño te habían hablado, ven y ten tu encuentro con el Señor. Aun cuando habías estado en la iglesia inclusive, pero ven con el encuentro con el Maestro en esta mañana, aleluya. Y confiésale y dile: Señor, desde hoy quiero que tu palabra sea mi guía. Desde hoy quiero que la guía de mi vida sea tu palabra, Señor. Gracias, Jesús. Oh, gracias, Jesús. ¿Hay alguna persona en esta mañana que está tomando esta decisión de entregar su vida a Jesús o de reconciliar su vida con Jesús? Yo quiero que levante su mano, yo quiero identificarle, por favor. Si usted en esta mañana está recibiendo a Jesús por primera vez, levante su mano, que yo quiero saber. Porque usted está reconciliando su vida con Jesús, renovando su pacto con Él. Gracias, Jesús. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Donde Él está, muchas cosas pueden suceder, pueblo de Dios. Adórale, adórale, adórale. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Escuchando.